candidatos, los dos candidatos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast, revisaron, aterrizaron, aguaron y moderaron sus programas de gobierno. La gran duda ahora es si la ciudadanía les cree. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Nicolás Vergara. Me complace darles la bienvenida a la José y a Nicolás, baluarte del espíritu de esta radio.
Cuando no le dicen baluarte, sí. Es porque la cosa no viene bien.
No viene bien.
Tiene una pata en el cajón.
Claro, es porque la cosa no viene bien.
Perdón por ser tan
parece
difícil.
Que habló con mi médico.
Ya, entonces te voy a decir subbaluarte.
Subbaluarte. Yo creo que el baluarte eres tú, sin decir lo de la pata en el cajón.
No, bueno, por no, la pata en el cajón precisamente voy a reivindicar el baluarte.
Bueno.
No, no. Oye, no... claro, hay un problema de credibilidad probablemente planteado.
¿Les crees tú? ¿Les crees tú?
A uno más que a otro.
No,
pero es que para uno es más fácil, po. Para Kast es mucho más fácil.
Es que Kast no he visto muy poco travestismo. Me parece que en el otro, y entiendo, digamos, porque yo creo que a nivel político, la frustración que tuvo el Frente Amplio a partir de la primera vuelta electoral, donde ellos estaban pensando que le estaban hablando y estaban convocando a un determinado país para una determinada cosa, y resultó que ese determinado país no apareció esa noche nunca. Y hoy día, ese país al cual ellos quieren refundar, qué sé yo, la gente no lo quiere, entonces lo tuvieron que cambiar entero.
Sí.
Entonces, por decirlo así en el lenguaje más coloquial, yo pocas veces he visto un guatazo político de estas proporciones.
¿Están así?
Sí.
A partir del resultado parlamentario, sobre todo, ¿no?
Y de la propia votación de Boric. A ver, ¿qué es eso de que Boric saca solamente 65.000 votos más que la que había obtenido a prueba de dignidad en la primaria?
Sí, claro,
70.000.
Sí, claro, no.
Ya, pero
pegaba
pero
un
no
techo.
Le dio la paliza que había esperado, eso es lo que
No,
no, pero no solamente no dio la
votó
paliza, sino que no movilizó gente.
Bueno, por eso, no...
No
dio la diferencia grande.
Claro, exactamente.
Ahora, yo no sé si... sí, de acuerdo, no movilizó y sí. Todo, pero tampoco me parece natural lo que está ocurriendo, ¿o no?
Pero, ¿cuál de todas? ¿La votación?
Es que responde a la lógica de la segunda vuelta.
Sí, la vuelta, un giro hacia el centro.
Pero estamos un poco en un mundo al revés. Porque habitualmente uno en la primera vuelta, por ejemplo, ve líneas generales de programa. Y en la segunda vuelta uno ve aterrizajes de programa. Aquí vemos programas de que 292 páginas se convirtieron en 18.
Claro, y 800 propuestas en...
Entonces, sí. Entonces estamos viendo un poquito como el mundo al revés. Y yo creo que hay un... Y ahí concuerdo con lo que tú dices, Héctor. Yo creo que hay un grupo, que es el Frente Amplio y la gente cercana a Gabriel Boric, que están más sorprendidos por lo que tienen que hacer que el otro grupo, que es la gente cercana a Kast. Yo creo que acá están súper sorprendidos de haber conseguido la votación que consiguieron, pero les es mucho más natural. No tienen a alguien que les diga, no puedes cambiar una coma.
No les cambiaron el país.
Les exigen que...
No le cambiaron la percepción.
Pero tú te das cuenta que hay alguna condición en el programa de Gabriel Boric, el apoyo a Gabriel Boric, a partir de que no haga modificaciones en el programa. Y en otro caso lo condiciona a partir de que haga modificaciones en el programa.
Claro,
entonces,
claro.
Es más fácil para Kast y su gente, sin duda.
Es más fácil, sin duda, pero... igual convengamos que ninguno de los dos estaba preparado para llegar a la segunda vuelta así y ser gobierno de pronto.
Es verdad.
¿No?
Lo de Boric es imperdonable si es así. Po.
Pero es que yo creo que ninguna de las dos candidaturas creía efectivamente, o sea, al menos la de Kast. Y la de Boric
no, la de Kast sabemos que no.
Pero de llegar y estar tan cerca, si al final ha sido bastante rápido todo.
La frustración de la candidatura de Boric es no haber arrasado como pensaban que iba a arrasar. Esa es la frustración.
No sé, yo no estoy tan... O sea, creo que sí, arrasado sí, pero es que yo creo que toda esta cuestión de llegar y ser gobierno se le ha ido dando muy rápido. Y como que al final ha sido una serie quizás de guatazos, como dices tú, pero son más bien de aterrizajes de la realidad, de un sueño frente amplista pocos meses.
Pero en ese sentido entonces tendrían un problema de noción de realidad después de que ganaron la primaria, ¿no? Porque si pensaban todavía que no estaban seguros de llegar al poder después de haber ganado la primaria, cuando todo después del triunfo de la primaria y sobre todo después del desplome de Sichel dimos por hecho que ganaban y por un amplísimo margen.
Sí, pues.
Y ellos también. Sí, ellos también. Si ellos no te lo reconocían, decían que no les importaba, que lo importante era la segunda vuelta, y ahí yo sí tengo un pequeño matiz con Héctor. Yo creo que lo que los golpeó mucho más que el resultado de primera vuelta fue el resultado parlamentario. Ellos apostaban a replicar el resultado
de la convención.
Que era 80-20.
Claro.
Y no solo no fue 80-20, ni 70-30, ni 60-40, fue 50-50 donde importa, que es en el Senado como última instancia.
Ahora, a mí en el caso de Boric hablando y diciendo que de 8 a 5 puntos del PIB y todo está el tono moderado, me encantaría saber la interna de qué está pasando en ese comando.
Cuando algo se sabe.
Sí, algo
y
se sabe.
Fácil no ha sido.
Pero hoy día que sale Carol Cariola a decir no, si el PC no pretende tener ninguna hegemonía en un gobierno de Boric. Entonces digo, ¿qué cosas tienen que estar pasando para que salga una diputada comunista a decir eso, ¿no?
Claro, no cualquier diputada comunista.
No cualquiera, es cercana, de acuerdo, y está distanciada de los cuadros más duros.
De los cuadros más duros.
Pero hay aguas que están corriendo por debajo que son interesantes de mirar. Ahora, ¿cuánto le creemos? Es que hay una cosa de credibilidad, sí, de todas maneras. Pero también yo creo que lo más... es que hay un seguro, hay una especie de seguro aquí, porque si no tiene un parlamento para él...
Que ya no lo tuvo, ¿no?
Que ya no lo tuvo, entonces no es solo cuestión de creer o no creer, es que tampoco va a poder hacer
Hay mucha gente que va a votar o por Boris o por Kass y a lo mejor no les cree, pero es que no le queda otra alternativa.
No, pero además cuenta con este seguro de moderación.
Unos cuartos en ambos lados.
Porque está el llamado de la selva, digamos, ¿qué diablo? O
sea, sí, no. pero ahí a propósito de lo que tú dices, José, hay un dato súper interesante, porque es cierto. Porque hoy día ambos candidatos saben que no van a poder hacer grandes transformaciones y que van a tener muchas limitaciones porque no tienen mayoría parlamentaria. Ninguno de los dos, ni Boric ni Kass. Entonces ahí la pregunta es, ya que esa era la realidad de Boric, entonces, ¿qué le convenía? ¿Mantener su programa maximalista para después echarle la culpa, lo que hizo siempre la Concertación, para después echarle la culpa al Parlamento de no haber podido hacer su gobierno transformador y por lo tanto pedir que en la próxima elección no solo los apoyen para presidente, sino que también para en el Parlamento? Pero no toman esa opción, porque se dan cuenta que tomar esa opción les hace perder votos posibles entre ese 40% de gente que no quería que ni Boric ni Kast fueran presidente. Entonces, ahí vuelvo a la pregunta que plantea Héctor originalmente, que es donde para la cual no tengo respuesta, que es, a ver, momento, entonces, ¿es sincero? ¿Es estratégico? ¿O es sencillamente que se dieron un baño de realidad? Y no tengo respuesta para ninguno de los tres.
Y hay otro ingrediente, que no es solo eso, que es que, de alguna manera, en este baño de realidad quizás, cabría en esa categoría, si llegan al gobierno tienen que llenar 3.000 cargos o algo así. Necesitan gente, si no, solos no pueden. Entonces, finalmente, igual van a necesitar...
Ya, pero con un problema, digamos. Ese
es un happy problem.
Esa es la gloria, digamos.
Bueno, claro.
O sea, todos quisieran llenar 4.000 cargos, mejor.
No, pero es que no, o sea, necesitas de gente técnica, de experiencia, si llegar a ser gobierno de la nada. Yo creo que finalmente necesitan al PPD, al Partido Socialista, de todas maneras.
No me cabe la menor duda.
Significa negociar un programa también. Eso también es parte del baño de realidad.
Oye, ¿ustedes vieron los programas de Don Francisco con los candidatos?
Yo vi uno entero y uno en pedazo.
Yo vi fragmentos de ambos.
Ya. Eran bien distintos. Eran bien distintos, digamos, porque desde luego Gabriel Boric no tiene una familia de 9 hijos, no. Nadie le cantó, digamos, ¿no?
No, pero la mamá estuvo el hermano chico.
Sí, apareció la polola.
La polola habló, que fue, yo creo, un hito.
Sí.
importante político, digamos, una lectura política, y ella nunca había hablado. Abordó el tema de qué hacer con este cargo de primera dama.
De acuerdo.
Yo creo que igual, o sea, fue como las entrevistas amables.
No fue revelador. Se me parece revelador.
No, es, es interesante conocer esos lados de la...
Me llamó la atención la entrevista a Kast, porque no sé si... A ver, si, no sé cómo conversa esa entrevista con el país de hoy, digamos. No sé cómo conversa con el país que ese mismo día estaba aprobando la ley de matrimonio igualitario. No sé, pues me quedan dudas. A lo mejor las personas pueden pensar que este candidato es de otro mundo, de marciano, digamos, pero también podrían mirarlo como con una cierta nostalgia y un cierto candor, digamos, qué bonito es el mundo, digamos, cuando la cosa es tan, cuando no hay fisuras, no hay...
Claro, pero es completamente irreal, pues si lo bonito es que, habiendo fisuras en el mundo, es que todos puedan vivir de acuerdo a cómo se les plazca.
La política, yo me convenzo, cada vez más tiene una dimensión bien irreal.
Sí, pero
tiene que tenerla, po.
Sí, tiene que tener cierta...
Porque vende sueño.
Po. Por eso, vende sueño y todo, pero sí, yo no sé si el sueño ese...
O sea, interpreta a mucha gente.
No, yo me alegro que tenga una familia... que esté todo contento y grande y numerosa, no sé, pero no sé si siga siendo como el sueño.
No, pero eso
de
lo
todos.
Dice esto,
¿ah?
Sí, claro.
Que no sabes si conversa así con el Chile.
Esa es mi duda.
Sí,
esa es mi duda.
O sea, yo te digo, cuando vi la imagen de los niños cantando, yo dije, va aquí de haber perdido uno.
Va a salir cuando salió.
No sé, no dije cuántos números.
Es que no tengo.
¿Cuántos votos?
No,
pero.
El capitán Von Trapp.
Yo no sé si pierde.
Claro, la familia Von Trapp.
Yo no sé si.
Yo no sé si.
Yo ni siquiera sé si pierde.
Mira, a mí la verdad, no sé si pierdo o si gana, pero no me importa cómo tenga la familia cada uno mientras diga que va a apoyar lo que la democracia.
Eso está fuera de discusión,
lo que las mayorías.
Sí, eso no.
Sí.
Es que de hace poco.
No, pero en esta conversación que estamos teniendo nosotros, sí. Está fuera de toda discusión. Si el punto práctico es el efecto que tiene sobre el eventual votante.
Claro.
Sí, no sé.
No sé si ponte tú. A ver, porque hay gente que jamás va a votar por Boris y gente que jamás va a votar por Kast. Pero hay alguna gente que podría votar por ello. Entonces yo no sé si
ahora
tanto
pero ese
el
que
programa
podría...
de uno y de otro, a ver, fue suficiente para convencer a los que estaban medio dudosos de barrerlos para adentro, por decirlo así.
No, yo creo que una persona que está dispuesta a votar por Kast no le haría importar la performance familiar.
Pero sí que no le interesa el que está dispuesto a votar, pues. Tú que tenés que buscar al que.
No, es que
tampoco se te va a convertir.
A ver, tiene que convencer a los que eran de Sichel, ponte tú.
Y de Proboste, pues.
Bueno, claro.
Y
sí.
De Proboste en menor proporción, yo creo, pero tiene que convencer a eso, digamos, de decir, a ver, yo no soy el ogro que me han pintado. Eso.
No sé, no tendría una respuesta para eso. Sí, me parece claro que una imagen súper, súper conservadora. Yo creo que al votante Sichel no lo convence demasiado. Al votante Sichel dudoso, porque
claro.
Los otros ya están convencidos.
Pero si lo que pasa es que yo creo que, estando de acuerdo con lo que plantea usted, yo creo que el punto aquí es otro. Es que básicamente, no sé, creo que Francisco Guarrúes, que lo decía el otro día en una columna, básicamente la gente va a votar por los miedos que le genera el otro. Entonces, en ese sentido, ambos candidatos tienen que hacer la mejor letra posible esperando que el otro le provoque miedos a la gente.
Claro.
Entonces, por ejemplo, la propuesta de pensiones de Boric, si la gente la lee y la entiende, que eso es más difícil, yo creo que le quita más votos a Boric que la familia Von Trapp en el programa de don Francisco Kast.
No gusta por de pronto el hecho de que los fondos previsionales no sean heredables.
Pero ahora sí.
No son heredables. No, si, son, la respuesta es, son heredables como son hoy día las rentas vitalicias.
Claro.
Las rentas vitalicias no son heredables. Salvo que tú hayas dejado un porcentaje de pensión para alguien.
Claro.
Entonces no son heredables. Tampoco, también, y es brutal, el que te digan que lo que va a ser de tu propiedad es solamente aquello que tú aportaste, no la rentabilidad. Cuando dos tercios de lo que uno tiene ahorrado en AFP es rentabilidad. Entonces te van a decir, oiga, usted lo que juntó como una monedita, un tercio de lo que usted juntó como una monedita, nosotros con suerte la vamos a mantener el valor
adquisitivo. Por eso, tú vayas a ver tu cartola, son 40 millones, pero en verdad tenés 15.
Exacto. Claro.
Estoy haciendo una exageración,
pero...
Por
ahí.
No, Puede ser. O sea, sí, puede ser. No, no sé si es el número, pero es lo mismo. Pero habría que calcularlo. Pero ese es el punto. Entonces, cuando te dicen eso, entonces definitivamente la familia von Trapp puede alejar a alguno que es muy súper liberal, pero después dice, a ver, pero espérate un poco, aquí me están diciendo, ah, qué bueno, se van a hacer heredables los fondos de pensiones. Ah, va a haber capitalización individual. Ah, solo un tercio. Bueno, ya, ok, pero es más carlaucha. Ah, no, pero, ah, pero es nocional. Ah, bueno, ya, van a un certificado. Pero por último, mi familia va a poder quedarse con el certificado y heredarlo. No, no, momento. Uno, solo como una pensión. Y segundo, solo por el valor nominal, el valor reajustado de lo que tú aportaste y no de la rentabilidad que se obtuvo, porque la rentabilidad esa tú se la donas al Fondo Solidario. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú le haces el doble, triple clic, esas son las cosas que yo no sé si la gente de a pie las entiende tan claramente. Lo de la heredabilidad se entiende.
El Partido de la Gente entiende esas cosas.
Sí.
El Partido de la Gente entiende mucho esas cosas.
Sí, mucho.
O sea, llevan en clases de
claro,
o de sea, finanzas tienen, personales.
A ver, pues si tienen la formación de Felices y Forjados.
Sí, totalmente. Saben perfecto. Vienen, claro.
Sí,
pues, saben perfecto.
Salen de esa matriz, salen de... Claro.
Yo, antes que se nos... Es que me acordé de una parte de la... De que tiene que ver con esto, con el voto conservador, el voto... Yo creo que efectivamente hay un porcentaje muy importante de gente que puede estar indecisa o que no quiere ir a votar, que puede ser súper liberal en lo valórico, pero no va a decidir su voto en función de eso. O sea, lo va a decidir más bien en términos económicos y de cuánto me afecta mi bolsillo en el corto y mediano plazo.
Es etario, ¿eh? Porque yo le he escuchado a gente joven decir, mira, ¿sabes qué? Está bien, puede costarnos 10 puntos de crecimiento del país, pero yo no estoy dispuesto a que una sola mujer sea abusada por Kast. Estoy exagerando, como te digo, porque, o sea, Kast perfil de abusador no tiene. ¿Ah? Pero en esa
lógica. No, claro, sí, puede ser porque...
Hay quien lo pone con esa épica, pero yo creo que
Yo creo que tiene que ver una cosa etaria, pero lo que sí yo, que estoy viejita... Ya no estoy en esa... En la que tiene la vida por delante.
Si tú estás vieja, no, que
a mí
con nosotros.
Hay una cosa de la visión conservadora que me llamó la atención, que en un momento sale una hija de Kast, que de todas maneras va a ser política, porque habla, hasta don Francisco le dice, sí, usted va a ser política, habla muy bien
no solamente de corrido, ¿no?
O sea, extraordinaria en su...
Y usa terminología moderna, ¿no?
Pero, claro, bajó a los territorios. Pero tienen una cosa de concepción... que a mí es donde yo digo, y esto que le critican a mi papá del Ministerio de la Mujer, porque es cuando ella se enoja, en fondo claro. Dice, no, pero es que don Francisco, déjeme decir esto, mi papá ha sido siempre precursor de la copaternalidad, siempre ha estado desde chico y nos mudaba y no sé cuánto. A mí el problema que me pasa es que justamente es ese, que el Ministerio de la Mujer no es, o sea, ser mujer no es lo mismo que ser mamá. ¿Te fijas? Entonces, cuando se asocia solamente, no me abran los ojos como...
No, pero es que...
Es que es importante, pues, Nicolás, porque, uno solamente, cuando mira las políticas hacia la mujer en función de los hijos y de cuánto se reparten las... Eso no, pues. Hay una concepción equivocada desde antes.
Pero sí para el votante
Y eso
casto.
Es lo que me...
¿Ah? Pero sí para el votante casto, claro, para el votante suave. Po.
Pero no estábamos
para el
buscando...
votante soft. Porque, si la Casa de la Mujer la Morada exigirá. Yo creo que ahí
creo
no...
Que sí.
No, yo creo que no vamos... En la Casa de la Mujer la Morada yo creo que no vaya a encontrar
Pero sí, eso es extremarlo, jamás va a ir a buscar votos, los da por descontado. Pero a lo mejor una mujer joven, universitaria, que viene con un chip distinto,
es que yo creo...
que podría votar Kast, pero digo esto, pero ¿por qué ser mujer es ser mamá de una? No es lo mismo.
No, yo estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo en eso, pero creo que ese voto, el voto que condiciona la condición, que plantea el tema de la condición femenina, etcétera, como todo y con mucha razón en algunos aspectos, yo creo que ese es un voto al que Kast no va a llegar jamás. Y este voto moral que yo te planteaba recién, uh-huh. Este voto, comillas, superiormente moral. Y ese voto no va a llegar. Entonces, pero sí hay gente, no tan informada o no tan convencida, que le hace sentido el que Kast sea un machista y antifeminista, pero que ve la feminidad como igualdad de oportunidades, ve la feminidad como roles compartidos en la educación de los hijos, porque sigue pensando que hay un concepto de familia de continuidad. Ese yo creo que es un porcentaje no menor. Y entonces a ese apunta, al otro, al que se plantea la lógica respecto de no ser mujer, no necesariamente ser madre, yo te diría que llegamos a núcleos bastante más duros y más reducidos. Yo
fíjate que no estoy tan segura.
No, yo
creo que ya eso ya es algo más establecido.
Ya.
¿Ah? O sea, las cosas, términos como valóricas, ya permean,
o sea,
mucho
lo que
más.
Tú crees...
De hecho, el mismo comando de CAST están bien preocupados por el efecto que había tenido toda esta cuestión del diputado Kaiser.
Sí,
pues,
sí.
O sea, el tema de la mujer y del trato y de la visión.
Y saben que el rating del candidato es muy superior, es mucho mejor en hombres que en mujeres. Y
claro.
Ahí tienen un problema. Ahí tienen un problema. Oye, me llamó a mí, bueno, lo dije en el programa del lunes, me llamó mucho la atención la encuesta de los jóvenes de la Tercera. Porque los jóvenes,
sábado,
digamos...
Claro.
Venimos a descubrir ahora que no son tan distintos del resto
de
las generaciones, digamos, no son tan distintos.
Siempre te he dicho que eres joven.
Ni de los adultos,
no me creí.
Ni incluso de los viejos, ¿no? No son tan distintos. Pero yo creo que eso también ha cambiado. Yo creo que esa encuesta hace 3 o 4 meses atrás habría sido muy distinta. ¿No tienes esa percepción? Claro, no tengo ningún elemento de juicio.
No tengo dudas, pero tampoco como es.
Objetivo certeza. Como para afirmar eso, pero me da la impresión que hay unos tiempos emocionales en la política que son brutalmente determinantes.
Yo tuve varias discusiones con gente que sostenía que esto era un proceso que había empezado y que era la que algunos denominaban como la regresión autoritaria. Pero que iba a durar todo el periodo de Boric, que daban por hecho que Boric ganaba, porque la regresión autoritaria se iba a producir en 2, 3, 4 años más. Y para ser honesto, yo creo que a contar de, y aquí me voy a ir de tesis disparen contra el pianista, no hay problema.
Pero
a partir de la instalación de la convención constituyente, la reversión autoritaria...
Sí, ahí pasó algo.
La reversión autoritaria se convirtió en empezó a adquirir una rapidez y una velocidad insospechada.
Sí.
O sea, no es casualidad que aparezca un concejal, un constituyente socialista hoy día diciendo que va a defender...
Que va a ser guardián de la República.
No, de los símbolos patrios.
De
los símbolos patrios.
Sí.
Un constituyente socialista diciendo que está dispuesto a desangrarse por defender los símbolos patrios.
Claro, por nuestro escudo, por la bandera,
por
la canción nacional.
Entonces,
claro.
entonces
el huemul.
Yo te diría que pasó ahí, entonces pasó algo. El 4 de julio del 2021 empieza a producirse la regresión autoritaria. Y yo creo que vamos a pasos muy rápido. Entonces ahí hay un punto lo que tú planteas. Sin duda. Yo creo que la gente habría opinado distinto antes de julio. O sea, es más, opinaba distinto antes de julio.
Yo creo eso y también esto es como dice Héctor, no tengo pruebas. Solamente mi guata.
Claro, sensación térmica.
Sensación térmica que yo creo que en todo esto que también la pandemia ha jugado un rol importantísimo, creo yo. En el encierro, en que la posibilidad de poder salir después de estar encerrado, tú querés que las cosas funcionen, que haya orden en la ciudad, que el metro ande, que el restaurante esté abierto.
Que no me quemen nada.
Sí,
que no quiero ir a
clase y no quiero un par. O sea, uno quiere... Después del encierro, psicológicamente, que vuelva...
O sea, yo creo que los niños vayan a clase y no le hagan tanto caso al colegio de profesores.
Exactamente. Yo creo que acumula, en el fondo, o sea, la pandemia introdujo un factor como de una especie de agotamiento colectivo contra la disposición que teníamos al cambio, a hacer un experimento por un algo mejor. Yo creo que ahí hubo un frenazo. ¿Ah? Además la situación económica que generó la pandemia también hace que tus posiciones políticas...
Sí, pero la situación económica está todavía está pichicateada.
Con esteroide anabolizante.
Sí, pero yo creo que la gente se da cuenta que está con esteroide. Pues dice, bueno, esta cuestión el IFE me lo van a quitar en tanto, Y, entonces, ¿qué va a pasar? Sabe que en 2 meses más se acaba y que... ¿Qué va a pasar?
Sí, ahora eso la gente puede saber, pero los comportamientos racionales de la gente no se hacen cargo de eso.
Ah, no, claro, seguimos comprando.
O sea, puede ser, ¿no? Eso no lo tengo tan claro. No, pero yo lo veo en el tema de contratación de mano de obra y este tipo de cosas. O sea, porque la gente ya el minuto, esto me queda un mes, sabes que voy a empezar a voy a empezar a trabajar, no está
es raro, ¿eh?
El comportamiento racional
es raro, la demanda sigue portándose estupendo, digamos, pero la encuesta de expectativa de los consumidores, entiendo yo que se pegó un un frenazo, digamos, tuvo una regresión en el mes de noviembre.
Sí, y yo te agregaría el dato de la Convención Constituyente para no pegarle solo el palo a la Convención Constituyente, la inflación.
Bueno, ahí sí también, porque el factor político jugaba mucho.
La inflación es algo que la gente en Chile, que nos olvidamos que existía. Estamos empezando a ver, y ahí tenés inflación y un poco lo que dice la cosa, acceso a la vivienda. O sea, la gente tenía más o menos problemas de la vida. La gente quería que hubiera más igualdad, pero también sabía que iba a juntar X cantidad de plata, iba a ir al banco, iba a comprar un departamento, o iba a comprar un auto, y eso se lo iban a financiar en X años, y lo tenía dentro del plan de vida, que incluía igualdad, que incluía terminar con los abusos, etcétera, etcétera. Pero cuando el precio de terminar con esas cosas es también terminar con tus aspiraciones.
Y que tu hijo no se vaya nunca de la casa ahora, porque los jóvenes sí que fregaron con exacto, los créditos. Exacto. Va a tener que cargar con los muchachos hasta los 35.
Oye, se suponía que el gobierno a estas alturas ya estaba, no sé, juntando cajas para llevarse las cosas para la casa, digamos.
Sin no conocer al personaje.
Pero se ha presentado una, ya no sé cómo llamarla, no es una ley corta de reforma previsional, sino una...
Es un ejercicio muy raro.
Es un ejercicio raro, ¿no?
De una ley en dos
frentes. Intento de establecer una pensión básica universal en la hora nona.
No, pero hasta ahí está bien, porque básicamente tiene la obsesión, yo creo que tiene que ver con la obsesión por el legado, quién te subió la pensión, pero eso, niñería eventualmente. Pero a mí lo que me llama la atención es lo curioso de esta ley que el beneficio lo otorga en un proyecto que se ve en el Senado y el financiamiento en otro proyecto que se ve en la Cámara. Entonces, uno sin otro no existe. Es una jugada legislativa bien, bien curiosa y además sin ningún objetivo electoral, ¿eh? Porque no se alcanza... No. O sea, el solo anuncio, pero... Nada, sí.
Pero yo me imagino.
Pero que como la ley de matrimonio igualitario.
Es para que lograran.
Eso era legado.
Oye, yo creo que también. Es para lograr sacar el proyecto en el mes de enero, ¿no?
Enero, claro.
Claro, pero para que salga y en el fondo no ocurra que en este programa el marzo Héctor Soto siga diciendo que el gobierno no hizo nada por las pensiones, claro. Que no pudo sacar nada adelante, como vamos. Conversado varias veces, o sea, sí. Esto es claro, una cosa enrevesada, pero algo va a salir y es parte de su legado, así como el matrimonio igualitario. Si el matrimonio igualitario no le traía muchos puntos a Kast, al revés.
Sí, y lo sacó Piñera.
Lo sacó Piñera y así vamos a tener, entonces Piñera va a tener las vacunas, el matrimonio igualitario y las pensiones, que es, a ver, para el 80% más vulnerable, una pensión garantizada.
No, el salto cuántico es que se la pagan a todo el mundo, esté o no esté trabajando.
Sí.
Básicamente, si tú tienes más de 65 años, recibes 185 mil pesos, dependiendo del segmento socioeconómico que esté. Eso es lo curioso.
A ver, si hubiera humo blanco, si hubiera humo blanco en ese proyecto, a ver, la situación personal de Piñera se entona bastante, si tú le unes a eso, digamos... que la oficina del fiscal de la corte no inicia acciones contra él.
Sí, otro tema también discutible que haya existido esa respuesta así tal como era falso que se hubiera presentado, porque no existe, no hay una oficina aparte, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional no tiene una oficina aparte. Tú le puedes mandar 1000 cartas, tú le podrías mandar una carta diciendo que crees que está pasando tal cosa y ellos, y en algún minuto, y lo que entiendo que pasó es que el gobierno de Chile le preguntó, oiga, ¿usted está viendo algo? No, sabe que no hemos visto nada. Pero no es que le hayan rechazado, no es que a Garzón y compañía, al Consejo de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? La Comisión Chilena de Derechos Humanos, le ha llegado una carta a la Corte Penal Internacional diciendo que lo desestimaban, tampoco. Es ni tanto ni tampoco. Porque lo otro, porque a ver, la presentación era falsa, no existía. No existía.
Se hacía como, bueno, no me acuerdo cómo era el, no es que no existe un documento, no existe algo.
No, pero yo le puedo escribir un mail a la corte diciéndole que Héctor Soto me tortura. Yo le puedo escribir.
Denunciarme.
Denunciarte. Pero no hay. No. Yo le pongo. No, es que la definición es pones en conocimiento
No
de la corte de hechos que a ella le podrían interesar.
Ya.
Pero no hay, como en los tribunales, aquí tú vas al primer juzgado del crimen, no sé, sigue siendo, y tú presentabas la querella y te la timbraban, ¿no es cierto? Tú te ibas con tu copia,
ya.
Con tu copia
eso
timbrada,
no
existe la copia timbrada.
No hay, ya. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Nicolás Vergara en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias, José, muchas gracias,
no,
Nico.
Gracias a ti, por...
Gracias a ustedes por su sintonía y nos encontramos mañana aquí en Duna para el programa de fin de semana. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, don Héctor, gracias.